Luis Carlos Ugalde está con nosotros. Luis Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Denise. Muy buenas tardes.
Luis Carlos, me gustaría un poco abordar punto por punto, empezando por uno de los elementos que seguramente pues hará que genera más resistencia, no solamente en la oposición, sino también en los propios diputados de partidos que apoyan al gobierno, y estoy pensando en el Partido Verde, estoy pensando en el PT, y que sería la desaparición de los diputados plurinominales, que finalmente son a partir de esas diputaciones que los partidos chicos o relativamente chicos han sobrevivido y han logrado tener una representación en nuestro país. ¿Tú cómo lo ves?
Denise, es que esta propuesta no propone eliminar los diputados plurinominales. De hecho, lo que propone es eliminar los diputados de mayoría y sustituirlos por diputados plurinominales en su conjunto.
¿Cómo?
Vi la presentación que hizo el gobierno en la mañana y luego leí la iniciativa constitucional, y lo que la iniciativa dice es que se van a eliminar a todos los diputados de mayoría y lo que se va a hacer es elegir a diputados plurinominales a nivel estatal.
O sea, es algo completamente distinto.
Sí, sí, no, lo que se está diciendo no corresponde a lo que se propone. Lo que se propone
es decir,
se
dijo una cosa en la mañana y en realidad hay otra cosa en el texto, o nos equivocamos.
La iniciativa que yo leí de reforma constitucional dice que se van a eliminar los 300 distritos que actualmente tiene el país.
Que es donde se vota, nada más para que la gente nos... o sea, nosotros votamos por distritos, por un diputado, o sea, porque gane un diputado o un candidato de un partido u otro con nombre y apellido. Votamos por personas que pertenecen a partidos. Eso es lo que se hace en 300 distritos. Lo que tú dices es que esto se eliminaría y entonces...
Entonces, cada estado tendría una lista... dependiendo del número de diputados que se elijan en cada estado. Entonces, si eres de Jalisco y se eligen 25 diputados, tendrías listas de partidos de 25 personas, cada lista de cada partido, y a cada partido le correspondería el porcentaje de diputados respecto al porcentaje de la votación. O sea, un sistema de representación proporcional puro, pero a nivel estatal. Eso es lo que está proponiendo la iniciativa
es muy distinto,
del presidente.
Claro, que es muy distinto a lo que se dice de... Entonces, esto significaría que en Jalisco la gente no votaría, por ponerlo, Jalisco, puedo poner, no sé, Nuevo León, lo que sea, Michoacán. La gente ya no iría a votar por personas, sino por partidos, y los partidos presentarían listas en donde pondrían pues a su favorito o al que más les importa que entre en el Congreso, lo pondrían en los primeros lugares, pero la gente sobre todo iría a votar por la lista del partido. La preeminencia sería del partido y no de los candidatos. Esto sí le convendría o sí puede convenirle a los partidos pequeños.
No, porque el problema es que hoy lo que tenemos en México son 200 diputados de representación proporcional que se eligen en 5 grandes listas nacionales que se llaman circunscripciones. Y en cada una de esas 5 listas hay 40 listas de 40 personas. Cada partido presenta 40 nombres y se eligen respecto al porcentaje de cada partido. Entonces hay partidos pequeños como el Verde o el PT que alcanzan a entrar en esas listas porque son listas muy grandes de 40 personas. Pero aquí te pongo el ejemplo de Colima. Colima tiene, seguramente va a tener 2 diputados, entonces sus listas van a ser de 2 personas. Entonces en Colima solo va a entrar la persona del partido más grande y la segundo lugar, y los partidos pequeños se van a eliminar. Y si nos vamos a Hidalgo, seguramente también disminuirá la presencia de partidos pequeños. Dicho de otra manera, la representación proporcional funciona cuando las demarcaciones son suficientemente grandes, pero cuando tienes estados con 5, 8, 10 diputados, seguramente vas a sobreestimar a los grandes en demérito de los pequeños. Entonces, este sistema puro de representación proporcional con listas estatales, a la larga, bueno, no a la larga, el impacto inmediato será que va a reducir el pluralismo del Congreso y lo va a hacer mucho más beneficioso para los partidos grandes.
Bueno, ese es un punto que bueno que lo hablamos contigo, nos habíamos quedado con otra impresión. Luego, la reducción de 11 a 7 consejeros en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Eso me parece irrelevante. De hecho, lo que me parece grave es la manera como los quieren elegir, que es mediante el voto popular. Ese es el gran problema de esto, que es politizar completamente la labor de los consejeros, volverlos abiertamente políticos en busca del voto, del dinero para ganar elecciones, de redes clientelares. Ese me parece el mayor desastre de esta propuesta, y creo que ese elemento por sí mismo lo hace sumamente nocivo como propuesta.
El financiamiento, se eliminaría el financiamiento mensual a partidos políticos y recibirían solo el dinero para gastos de campaña electoral. No sé, eso en principio no suena mal.
Bueno, no suena mal, pero la verdad es que los partidos requieren un mínimo de dinero para poder mantener estructuras básicas como pagar la renta. Los partidos no pueden pagar la renta de sus oficinas cuando hay elecciones y luego suspender el contrato y reactivarlo 2 años después.
¿Y por qué tienen que tener oficinas permanentes? Te hago esta pregunta porque podrían, es una pregunta. No en todos los lugares se les da apoyo permanente a los partidos, por una parte, y segundo, hemos visto, a diferencia de lo que se planteó en un inicio, y estoy pensando en los años 90, que el dinero público no ha detenido en absoluto la entrada de dinero ilegal. El objetivo que era hagamos una democracia transparente no ha resultado. Eso no ha resultado, es evidente, lo hemos visto en las elecciones, la cantidad de dinero en efectivo y además la procedencia incluso criminal del dinero en las campañas. Entonces, ¿por qué sostener igual el financiamiento?
Tienes razón al decir que el financiamiento público no ha evitado que haya financiamiento ilegal por debajo de la mesa de campañas. Ese es otro tema que ahorita quiero comentar con esto. Uh-huh. Pero reducir el financiamiento ordinario de los partidos va a agravar lo otro aún más. O dicho de otra manera, yo estoy a favor de reducir el financiamiento de los partidos, pero creo que eliminarlo a cero, el financiamiento fuera de campañas, simplemente es una medida muy drástica que debilitaría el sistema de partidos en favor del partido oficial, sea quien sea. Hoy es Morena, antes era el PRI, en el futuro será otro partido. Yo creo que tiene que haber un flujo mínimo, creo que deben vivir más de sus militantes y de sus contribuyentes, la iniciativa lo propone, eso es positivo, pero a mí me parece que llevarlo a cero es muy drástico y no es benéfico.
Bueno, entonces, aquí habría una propuesta sobre la que se podría discutir y en varios rangos, ¿no? Por ejemplo, en el financiamiento, cómo se podría hacer mejor a partir de lo que se ha aprendido, cómo tratar efectivamente de ponerle un alto al ingreso de dinero en efectivo, de dinero de origen delincuencial, etcétera.
Perdón, Denise, dime. En este tema que acabas de mencionar, que es el tema más grave de la democracia electoral, esta propuesta es omisa totalmente.
Por eso. Lo que quise decir es que se podría discutir. Sí, no, lo que quise decir es se podría discutir. Lo que quiero decir es habría materia de discusión. El asunto es que es poco probable que se lleve a cabo ningún tipo de discusión por las condiciones en las que se presenta esta reforma, que es una reforma que seguramente va a suscitar el rechazo completo de la oposición y seguramente también, como fue en la reforma energética, aunque no lo hemos escuchado, a lo mejor muy pocas disposición de parte de quien lo presenta para hacer negociaciones.
Desafortunadamente así es, Denise, porque yo reitero, hay dos o tres cosas que me parece positivas, por ejemplo, la reducción del número de regidores, la reducción del tamaño de los congresos locales, pero claramente como el presidente presenta esto en un entorno de todo o nada, y como parte de la idea de que el INE hace fraudes, entonces contamina el resto, y entonces ya se ve como una bola tóxica en su conjunto y va a propiciar el rechazo en su conjunto.
Bueno, pues te agradezco mucho. Vamos a ver cuándo se discute, si no hay discusión, o si hay discusión, pero a la mera hora nadie le escucha. En todo caso, ya está hecha la propuesta. Interesante, por cierto, que quienes hacen la propuesta en su trabajo, pues hoy en día no tienen nada que ver con las cuestiones electorales. Lo digo porque es el encargado de las aduanas, quien hizo estos posicionamientos, que en su momento estuvo como representante en el Instituto Nacional Electoral, Pablo Gómez, que hoy está al frente de nada menos y nada más que Inteligencia Financiera, en fin. Pero bueno, ahí se hizo esta propuesta de reforma constitucional en materia electoral. Y mira, tengo aquí enfrente de mí lo que presentaron oficialmente, y en el inciso 3 dice eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción pues
sí,
del número.
Mal. Sí, está mal, efectivamente, así es, pero no, ¿sí? eso es falso, eso no es así.
No es cierto lo que no es lo que dice en realidad la propuesta. Wow.
No,
bueno, sí. Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Luis Carlos.
Gracias, Denise. Hasta luego.
Gracias.